Vamos a empezar con el mensaje. Padre, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con la iglesia de Eugene, que ha sido de mucho ánimo para mí, Padre. Y gracias porque cada vez, aunque somos poquitos, Padre, la calidad de nuestra vida está creciendo. Lo veo en cada uno de ellos y espero que las palabras que salgan de mi boca sea de ánimo para esta iglesia, como tu palabra ha sido de ánimo para mí. Gracias por nuestras visitas que han llegado, Señor, y te pido por sus vidas que siguen creciendo donde quiera que estén. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues muy bien, vamos a estar allí en Lucas, el capítulo 9, y versículos 46 y 50. Lucas 9, versículos 46 al 50, son como cinco versículos que vamos a estar enfocándonos hoy. Y había un predicador que se llama C.H. Spurgeon, que dijo, no debemos ser orgullosos de raza, de cara, de lugar o de gracia. Y estaba pensando en esta frase que había dicho ese predicador y se me hizo interesante. Y yo siento que uno de los grandes problemas que hay en este mundo, que se pudiera aliviar el 95% de los problemas que hay en este mundo con el ser humano, es el orgullo. Yo creo mucho de lo que hay en este mundo, todo el sufrimiento, todo lo que estamos viendo con el ser humano, todos los problemas que hay, tal vez se pudieran aliviar con el simple hecho de tal vez quitar esto del orgullo. Para mí sería como tal vez una ilusión, pero en realidad yo sé que el hecho de curar este mundo es obviamente Jesucristo. Pero esto del orgullo es algo que es un virus tan horrible. Hoy en día le han cambiado al nombre de orgullo a virtudes. Orgullo suena feo. Nadie le gusta que le digan que es un orgulloso, especialmente a mí. Me gusta cuando Alma me exhorta y dice, ¿sabes qué? Realmente eres un orgulloso. Y tiene razón, es una de las áreas que yo fallo y lucho bastante en cuestión de ser una persona orgulloso. A veces cambiamos la palabra orgullo por virtudes y me fijo, por ejemplo, en la tele hay muchas ceremonias en cuestión de los, ¿cómo le dicen? Los Óscares, que le dan el premio al mejor actor, no me acuerdo cuál era el otro que usan para dar premios o ceremonias por personas que tienen un cierto talento, podemos decir. Me fijo que hay tantas ceremonias y premios y honores para personas que pues tal vez tienen una cualidad, pero en realidad veo más orgullo que una cualidad de virtud. Y me fijo que hay este premio del premio Nobel, o Nobel que le dicen, y se la dan a personas que han hecho cosas tremendas, extraordinarias, tal vez curar una enfermedad o lo que sea. Pero me fijo que detrás de esas personas a veces hay como un cierto orgullo por recibir este premio. Y realmente no lo reciben con una actitud de humildad, sino que dicen, ¿sabes qué? Pues cómo soy, por lo que he hecho, sí merezco este premio Nobel que le dicen. Y el otro día que había visto un programa de cocinar como pasteles, dije, ay, Xiomara debería meterse en este concurso, pero si gana ya sería muy orgullosa y no queremos que eso cause, entonces mejor así lo dejamos y nos quedamos con sus pastelitos humildes para nosotros, entonces mejor no. Pero me fijo que hay tantos programas y cosas así que elevan o presionan a personas a tener casi como ese tipo de orgullo y los ponen en un nivel muy alto que en realidad no merecen estar allí. Ahora, sabemos que el orgullo es algo bien peligroso en toda nuestra área de nuestra vida. Cuando Alma y yo compramos la casa aquí en Springfield, la yarda era un horrible desastre. Había de estas hierbas malas en donde sea. Y dije, en cuanto llegue la primavera, voy a ponerle Roundup, voy a quitar todas las raíces malas, y voy a dejar que ese ese yarda se ponga bonito. Y yo siento que Dios me ha castigado con mi yarda, porque estoy codiciando la yarda del vecino, que lo veo tan bonito y tan verde, y digo, por eso yo creo no crece mi yarda, por lo mismo de que estoy queriendo sentirme orgulloso. Pero a lo que voy con esto es de que el orgullo es casi como una hierba mala. Por más que le eche uno Roundup, le saca las raíces, por algo se queda esa cochinada hierba mala y sigue brotando al día siguiente. No me importa si le meto galones y galones de Roundup, parece que todavía no se destruye la hierba mala, y el orgullo es algo muy similar a eso. Sabemos que las hierbas malas, por lo único que hacen es hacen dejar ver feo, destruyen las plantas, chupan la vida de las demás plantas, y aunque por más arrancas las raíces o lo que sea, brotan otra vez. Y en sí el orgullo es algo similar, no importa qué tanto haces, de repente el orgullo quiere brotar de uno mismo. Y seguimos, especialmente yo digo, luchando con el orgullo. Y yo siento que hay obviamente diferentes tipos de orgullo, y tenemos el orgullo de tipo de qué clase de raza. Y el otro día había visto una playera que decía que hecho en los Estados Unidos pero con partes mexicanas, y me daba mucho como orgullo decir eso, porque pues ahí estoy yo, o sea, fue creado aquí pero hecho de padres mexicanos. O sea, nos da hasta cierto punto decir, nos da orgullo que somos de México, somos de Chile, somos de El Salvador, somos de los Estados Unidos o lo que sea. Hay hasta cierto orgullo en nosotros, el orgullo de nuestro parecer. En esa área yo no tengo mucho orgullo porque no estoy tan bonito, así que digamos. Pero hay personas que sí tienen un buen parecer, son guapas, son guapos, y se les sale ese orgullo por tener una cara bonita, o tal vez tener un cuerpo físico bien. Hay ese orgullo de tener nuestras riquezas, en lo material. Mi vecino tiene una troca súper padrísima que me gustaría tener. Y veo allá que se la evita limpiando ese camionete, y yo nomás lo estoy viendo. Pero lo hace con presumir. Hay personas que tienen el orgullo de inteligencia, que tienen mucho cerebro y mucha manera de pensar, y tienen una forma de usar su cerebro, y a mí me gustaría tener eso. Aún tenemos ese orgullo de tal vez ser muy religioso, y lo hemos visto con los fariseos, de que ellos con su orgullo presumían su forma de ser religioso, y aún se puede aplicar hoy en día. Me ha tocado conocer personas que muestran un orgullo y lo esconden detrás de su religiosidad. Se actúan muy religiosos. Ahora, todos estos tipos de orgullos son malos, y sabemos por qué. Porque dice Dios en Proverbios 8 y versículo 13, dice, el temor del Señor es aborrecer el mal, es odiar el mal. Y una de las cosas que debemos odiar es, dice, el orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, yo aborrezco. Y lo que vamos a ver hoy en la lección de hoy en Lucas es una fuerte lección hacia los discípulos de Jesucristo. Y este orgullo que tienen ellos es un problema muy fuerte que causa tantos problemas. Así como las hierbas malas que causan hacer ver mal, este orgullo que los discípulos que tienen en Jesucristo va a causar muchos problemas, y Jesucristo tiene que enfrentarlos, y los enfrenta fuerte. Y lo hace porque sabe que los discípulos que Jesucristo había escogido, ellos son los que van a iniciar lo que es hoy en día la iglesia. Y me llama mucho la atención de que si Dios o Jesucristo no hubiera enfrentado esto, ¿qué tipo de iglesia seríamos? Pues, si aún así a veces luchamos con orgullo, es bueno que Jesucristo enfrentó a sus discípulos. Entonces vamos a leer el pasaje, ahí en Lucas 9, versículos 46 al 50, y dice, y se suscitó una discusión entre ellos, entre los discípulos, sobre quién de ellos sería el mayor. Entonces Jesús, sabiendo lo que pensaba en sus corazones, tomó a un niño y lo puso a su lado. Y les dijo, el que recibe a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y el que recibe a mí, recibe a aquel que me envió, porque el que es más pequeño entre todos vosotros es grande. Es ese grande. Y respondió Juan y dijo, maestro, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no anda con nosotros. Pero Jesús le dijo, no lo impidáis, porque el que no está contra vosotros está con vosotros. Muy bien. Algo que nos faltó tal vez comprender de lo que está sucediendo aquí con los discípulos, en los versículos anteriores, del versículo 28 y adelante, pasó unos eventos muy increíbles y mucho de mucho honor y de mucho privilegio. Y solamente hubo ciertos discípulos que participaron en este evento, que fue parte de la transfiguración, y los que estaban ahí eran Pedro, Jacobo y Juan. Para mí, estos tres discípulos, de todos los 12, son los más orgullosos. Si leemos en otros pasajes sobre estos tres discípulos, primeramente Pedro es el más hablador. Es el que siempre la riega en cuestión de a veces hablar. Jacobo y Juan, por tener ciertas palancas y tener ciertas cosas, también eran unos chavos bien orgullosos. Pero me llama la atención cómo Jesucristo aparta a estos tres discípulos y los lleva a un momento tan especial, tan único, de poder estar enfrente de Jesucristo en su estado natural. Y a lo que yo me refiero en su estado natural de Jesucristo es estar envuelto en todo en su gloria. Obviamente, aquí en el mundo, en la tierra, Jesucristo hasta cierto punto se opacó, no mostró todo lo que era su gloria, pero en este momento Jesucristo había transformado su cuerpo, su apariencia, en lo que realmente es en su estado natural en el cielo. ¿Qué privilegio le tocó a estos tres hombres poder estar en presencia de ver a Jesucristo totalmente en su gloria? Y por ver una maravilla tan especial, es muy posible que esos tres discípulos se sintieron muy importantes, muy especiales a los demás. Ya que a los demás no les tocó y a ellos sí, me imagino que se sentirían, ¿sabes qué? Pues yo creo que somos los más preferidos, los que tenemos los favoritos de Jesucristo. Y Jesucristo en toda su vida nunca ha mostrado favoritismo. Ha escogido ciertos hombres para cosas importantes, pero nunca, nunca mostró un favoritismo con ninguno de sus discípulos y con obviamente nadie. Ahora, yo creo que la mayoría de los discípulos creyeron en Jesucristo y ciertas cosas de ellos Jesús empezó a cambiar de ellos. Pero como sabemos, el ser perdonado de nuestros pecados no quiere decir que somos perfectos o somos buenas personas. Yo más o menos tengo unos 17 años de ser creyente y a pesar de que he llegado a creer en Jesucristo, todavía siento que faltan varias cosas en que cambiar. Muchos. He progresado, pero desde que me casé también he sentido que he echado un paso para atrás porque ya uno se da cuenta de qué es lo que uno falta. Para mí, cuando veo mi espejo, es fácil decir, ¿sabes qué? No hay mucho que cambiar. Pero ya cuando uno tiene una esposa, una pareja, y la otra persona le está diciendo sus imperfecciones, cambia mucho las cosas. Y le agradezco mucho a mi esposa porque me ha dicho las cosas y me hace ver ciertas cosas que sí tengo que cambiar. Y aún hay personas que me han dicho lo mismo. Ahora, aún el hecho de hemos llegado a creer en Jesucristo y somos perdonados, pues obviamente sigue hábitos malos. Hay cosas que se necesita quitar. Un orgulloso no puede llegar a venir a Jesucristo para ser perdonado. ¿Por qué? Una persona orgullosa no puede venir a Jesucristo. ¿Por qué? Ok, exactamente. Una persona que tiene orgullo nunca va a llegar a Jesucristo por lo mismo de que su orgullo lo detiene. Ahora, nosotros que hemos llegado a creer en Jesucristo, la razón que hemos llegado a ser creyentes es porque una cosa que hemos hecho es admitir que somos pecadores. Si no hemos admitido eso, realmente no hemos recibido a Jesucristo. Es difícil difícil que una persona con tanto orgullo vaya a Jesucristo y dice, ¿sabes qué? Perdóname. Si tú ves a los fariseos, ¿cuántos de ellos fueron a Jesucristo a pedir perdón? Pues a lo que yo he visto, pocos eran los fariseos que dijeron, ¿sabes qué? Perdóname, Jesucristo, estoy mal. Pocos. Entonces, una persona que tiene orgullo jamás puede venir a Jesucristo para ser perdonado. Tiene que a fuerzas humillarse ante Dios o humillarse ante Cristo y pedirle perdón. Ahora, vemos que a veces nuestra naturaleza pecaminosa quiere salir. Y una de esas cosas es nuestro orgullo. Pablo luchó con su orgullo. Allí en 2 de Corintios 12 dice que Pablo fue dado una espina, algo para que no se le subiera su orgullo o pensara en como alguien muy importante. De todas las personas que yo pensaría que era menos orgulloso sería Pablo. Y se le fue dado una espina. ¿Por qué? Para que no se elevara. Si Pablo luchó con eso del orgullo, yo lucho aún más con esto del orgullo. Y una de las cosas más duras para el creyente, aún, tal vez aún no creyente, es reconocer que no somos alguien importante. Realmente, por nuestro pecado, somos lo más horrible, sin valor, sucio, malvado, desagradable, ciegos y feos y falta de amor. Ya sé, debería escribir cartas de motivación con lo que había dicho. Pero realmente así somos. El hecho de que somos tan horriblemente, realmente no somos importante. No hay nada en nosotros que Dios necesita. No hay nada en nosotros que podemos decir, ¿sabes qué? Wow, Jimmy me impresiona. O wow, me impresiona cómo es Néstor por la manera en que es. Realmente ante Dios no somos personas que merecen algo de atención. En cuestión de rango o de poder, sabemos que es Dios el número uno, sus ángeles, Satanás y demonios, y hasta último, el ser humano. ¿Por qué? Porque en realidad no tenemos ningún poder. En realidad no somos inteligentes, somos necios, somos frágiles. Me gusta como dice en Jeremías 17, 9, 10, dice, más engañoso que todo es el corazón, y sin remedio. Quiere decir, lo que hay en el corazón de cada ser humano no tiene ningún remedio en cuestión de estar bien. La única persona que nos hace bien es Jesucristo. Dice, ¿quién lo comprenderá? Yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Salmos 22, 6 dice, pero yo soy gusano. ¿Gusano? Evil. Yo he tocado gusanos y no se me hacen bonitos. Los he usado para ir a pescar y no se me hacen bonitos. ¿Yo soy un gusano? ¿Cómo que soy un gusano? Yo siento que lo que el autor de Salmos está queriendo decir es, en realidad, no hay nada bonito en nosotros. Somos un horrible, cochino gusano. Oprobio de los hombres, el despreciado del pueblo. No somos alguien importante. No hay nada de nosotros que es algo especial. No somos atractivo. No tenemos algo que podemos ofrecer a Dios como para atraer su atención. No hay nada en nosotros que sea algo de orgullo. Y me pongo a pensar, aún con todos los logros que hay en este mundo, que el ser humano ha hecho, ya sea por medicina, ciencia, arte, ingeniería, aún con todos los logros que ha hecho el ser humano, uno pensaría que Dios tal vez estaría, dice, oh wow, pues qué bien de ellos, ¿eh? Para Dios no es de nada importancia. A pesar de todas las criaturas que Dios ha hecho, el ser humano es el más orgulloso. Y el ser humano necesita reconocer que somos nada. Ahora, la única manera en que el ser humano tiene de valor es cuando llegamos a tener esa relación con Jesucristo. Nos perdona. Y obviamente hemos escuchado el pasaje que para nosotros somos un aroma fragante buena en el hecho cuando llegamos a creer en Jesucristo. Pero el problema que estamos viendo con los discípulos de Jesús es que ellos están empezando a creerse que son la gran cosa. Por el hecho de estar en un momento tan especial y tan impactante, ellos están empezando como a elevarse ellos mismos. Y se dan cuenta, o están convencidos, de que ellos van a ser parte de este reino que Jesucristo quiere establecer. Y Jesucristo varias veces, Él dijo que iba a establecer un reino, que Él iba a ser ese Mesías, y todo, y se están creyendo de esto, y tiene razón, Jesucristo va a establecer su reino y todo, pero ellos están pensando en este momento en algo que va a suceder en estos pocos tiempos. Pero vez tras vez, cuando Jesucristo habla de su reino, también habla de su muerte. Y si vemos aquí en el versículo 44 y 45, pues Él menciona esto de su muerte, que Él va a tener que morir. Y algo que vemos de allí es de que estos discípulos no entienden por qué. No entienden por qué Jesucristo va a morir. Y ahora, no es que no entienden que el hecho que no va a morir, no entienden por qué. No entienden el hecho de que por qué tiene que Jesucristo morir para poder establecer su reino. Y más adelante, obviamente, ya cuando Jesucristo va al cielo y todo, ellos comprenden que el reino que Cristo quiere establecer no es simplemente de dejar entrar cualquier fulano, sino que las personas que van a participar del reino de Dios son personas que han llegado a creer en Cristo. Ahora llegamos en el versículo 46 y vemos el problema del orgullo. Están discutiendo sobre quién es el mayor, quién va a ser el más alto en posición en el cielo o en el reino de Dios. Y me fijo, digo, qué egoístas y orgullosos. Qué vergüenza que los primeros que iniciaron la iglesia eran los más egoístas y más orgullosos, pensando en qué rango van a tener en el cielo, que quién va a ser más importante. Es típico de nosotros, nomás recibimos un poquito de poder y creemos la gran cosa. Sí, Jesucristo les dio poder para hacer milagros, de sacar demonios, y sí, Jesús les dijo que iban a ser parte del reino de Dios. Y me imagino con estas palabras, por escuchar a Jesucristo, se le subió el orgullo. Pero no creo que Jesucristo lo dijo con la intención de hacerlos sentir orgullosos, sino animarlos. Es decir, por ser parte de poder seguirme, van a participar en esto, todos los beneficios que ellos van a tener. Ahora, el problema del orgullo es de que causa división. El orgullo arruina la unidad. No importa qué relación tengamos, si hay orgullo en el matrimonio, es seguro de que la pareja no va a durar. Si hay orgullo en la amistad, no va a durar la amistad. Si hay orgullo adentro de la iglesia, no va a durar. El orgullo provoca contiendas y argumentos y pleitos, y es lo que está pasando dentro del grupo de Jesucristo. Ahora, ninguna vez Jesús les menciona que iban a tener rangos de posición. Nunca les dice, ¿sabes qué? Pedro, tú eras, vas a ser así, Juan, vas a tener esta posición, Jacobo, vas a tener esta posición. Nunca dice. En realidad, no hay en la Biblia donde unos van a tener una alta posición que otros. Ahora, en Mateo, Jesús les dio la parábola de los obreros de la viña. Y la idea de esa parábola es de que todos van a trabajar igual y van a tener la misma recompensa. ¿Y cuál es el énfasis? Pues igual como Luis está siguiendo a Jesucristo, si ella trae 100 personas a Jesucristo, y si yo nomás traigo una persona a Jesucristo, el énfasis es de que ella y yo vamos a ser parte de ese reino de Dios. Si Miguel trae 20 personas a Jesucristo y Néstor 2,000 personas, ¿será que Néstor tiene más validez o más importancia o es mejor porque trajo 2,000 personas a Jesucristo? Ante los ojos de Cristo, no. El chiste o el énfasis de esa parábola es de que todos vamos a participar no importa el trabajo que uno hace. Ahora, no quiere decir, pues, me voy a sentar y voy a dejar que otros trabajen. Cada creyente debe hacer su parte en hablarles de Cristo. Puede ser que Dios use a Néstor para convertir 2,000 personas y a Miguel solamente a 20. Pero los dos hacen buen trabajo de hablar de Cristo. Ahora, como sabemos, Jesucristo escudriña el corazón y sabe los pensamientos de cada persona. Y sabe que los discípulos andan discutiendo sobre algo obviamente insignificante, algo tonto. Y como siempre, tiene que aclarar y enseñarles su error de estos discípulos. Ve a un niño, Jesucristo, y lo empieza a abrazar. Y es muy posible que es un niño tal vez muy pequeño, tal vez la edad de la de Marine, este Richie. Un niño bien chiquito. Ahora vemos ahí en el versículo 48 que usa a este niño pequeño. Ahora, ¿por qué abraza a este niño o por qué agarra a este niño pequeño? Pues, de primero, en el tiempo de Jesucristo, los bebés era lo más bajo en cuestión de importancia. No es que no querían sus bebés, no es que querían los niños en ese tiempo, era el hecho de que en ese tiempo los bebés o los niños no podían ofrecer o dar algo. Obviamente, los niños, por ejemplo, de Sadie, Rob, los mías, no están trabajando. No pueden participar en decir, ok, voy a ir a trabajar 8 horas y aquí te va papi tu cheque. Obviamente a esa edad ellos dependen totalmente de los padres. Y en ese tiempo los rabíes no enseñaban a los niños de 12 años para abajo porque decían es un gasto de tiempo. Entonces tenían una mala impresión en cuestión de los niños en ese tiempo. La sociedad los consideraban como los niños como una molestia. Porque no tenían nada que ofrecer o ayudar. Entonces para ellos era casi como lo bajo de la sociedad. Entonces Jesús les exhorta a los discípulos. Y Jesucristo no estaba diciendo que el niño tiene como un poder espiritual para salvar o lo que sea. Si vemos ahí el versículo 8 dice, y el que recibe a mí y recibe a aquel que me envió. Él no está queriendo decir que el niño tiene algún poder especial como para decir este, si reciben a este niño van a tener salvación. A lo que él está queriendo hacer entender, así como un niño tiene que depender totalmente de sus padres, en su institución, comida, lo que sea, uno como persona o como creyente debe tener esa humildad y no ser orgulloso como somos nosotros, y al contrario, tener esa humildad como ese niño para decir, ¿sabes qué? Necesito recibir de Jesucristo. Un niño no se preocupa de su posición o de dónde está en su vida. Él simplemente depende totalmente de su padre. Y aquí Jesucristo está queriendo decirles a sus discípulos que tienen que dejar ese orgullo y ser más y tener la actitud como un niño. Tener esa humildad de depender. Que no tienen nada que ofrecer a Jesucristo. Y al contrario, recibir todo lo que Jesucristo está queriendo ofrecer. Ahora, esa persona que tiene esa humildad como este, tal vez como un niño, no busca ser el mejor. No presume sus cualidades. Y le pide a Dios ser usado y le pide a Dios que le dé para poder honrar a Dios. Y hay un autor que me encanta mucho que se llama A.W. Tozer o A.W. Tozer, que fue una de las personas que nunca fue a un colegio bíblico, a una escuela. Él apenas terminó su prepa y en su forma de aprender fue de hincarse todos los días, abrir su Biblia y rogarle a Dios que le diera inteligencia, que le diera sabiduría en cuestión de cómo leer su palabra. Humildad, mucha humildad de parte de este hombre. Ahora, no es la primera vez que Jesucristo usa a este niño como ilustración. En otra ocasión usa a un niño y dice que traigan a los niños a él porque ellos heredarán el reino de Dios, dando la idea de que uno para poder llegar a Cristo, uno tiene que tener esa humildad ante Cristo. Ahora, aquí el énfasis es en la humildad de nosotros. Dios no quiere usar una persona que presume sus cualidades y no quiere usar a alguien que sea presumido, egoísta o orgulloso, que piensan que merecen algo y que la persona que tiene orgullo obviamente rechaza a Cristo. Ahora, en cuestión de los discípulos de Jesucristo, eso es exactamente lo que estaban mostrando, este tipo de orgullo. Ahora, ya para terminar, vemos que Juan se sintió exhortado por lo que dijo Jesús, y Juan y los demás discípulos pensaron que el sacar demonios y hacer milagros era simplemente de ellos, de los discípulos, que nadie más podía andar haciendo esto, solamente los VIPs o los elites, que podemos decir, podían hacer esto. Y cuando vieron a otra persona haciendo los mismos milagros y sacando demonios como ellos, quisieron decirle, ¿sabes qué? Tú no puedes andar haciendo esto. Lo negaron. Y lo negaron porque, según ellos, no era parte de ese grupo de los doce. Y ahora Jesucristo los enfrenta y les dice, no porque no conviva o es parte de los doce, quiere decir que no está haciendo las cosas que yo le estoy pidiendo. Ahora, por eso Jesucristo no le importa los títulos o las posiciones, y Él quiere hombres y mujeres que tengan la humildad para hacer cosas de Dios, y es mostrar a Jesús a todas las personas. Y por eso menciona, déjalo, porque el que no está contra vosotros, está con vosotros. Y hay algo clave aquí en esta frase que Jesús dijo, y vemos los dos lados, hay el lado en contra de Jesús y el otro lado con Jesús. No hay algo de lado gris o algo en medio, si eres con Jesucristo o no con Jesucristo, y si sigues a Jesucristo bien, o sigues a Jesucristo fiel, o no lo haces, hay buena doctrina y hay mala doctrina. No hay esa área gris. Y por eso Jesús dice estas palabras, porque dice que la persona que está conmigo, no importa si no es parte del club o del grupo de VIP o que está al lado, mientras él sigue a Jesucristo, no debemos de pedir a esto. Y lo que Jesucristo está queriendo mostrarle a Juan es, no importa si no es parte de este grupo, él está humildemente siguiéndome. Él está haciendo lo que le estoy pidiendo. Entonces, ¿cuál es la clave para nosotros por la exhortación? Pues, obviamente, debemos de seguir a Jesucristo como este niño. Algo que yo personalmente lucho es esto del orgullo, y constantemente tengo que pedirle a Dios que me humille. Y varias veces me ha tenido que humillar para no llegar a este punto. Entonces, cuando leo estos pasajes de ser como un niño, me llama la atención mucho, porque digo, pues veo a mis hijas y veo que les falta mucho en cuestión de entendimiento y todo, pero digo, es exactamente lo que Cristo quiere que yo sea. Saber que me falta mucho en qué aprender. Y por eso nos da este ejemplo. Vamos a orar. Padre, gracias por este domingo, gracias por el tiempo que estamos aquí juntos, y gracias por tu palabra, Padre, y gracias por ayudarnos a entender y hacernos ver que nos falta mucho y debemos de obviamente quitar esto de, pues tú quitarnos esto del orgullo, Padre. Gracias por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.